COPE Toledo. COPE Talavera.
En Modern Cars de Toledo nos movemos por ti. Por eso empezamos el año con una ventaja que te va a encantar. Hasta 3 años de garantía en nuestros vehículos. Financiación sin entrada y te lo llevamos a casa. Modern Cars. Autovía Madrid-Toledo, kilómetro 63, Olías del Rey. Teléfono 680-24-32-43.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues sí, ahora aquí en mediodía COPE, tiempo para el espejo de la iglesia en Toledo. Hola, muy buenas tardes. En este 5 de marzo, primer viernes del mes, fiesta de Jesús de Medinaceli. Les saludamos desde la cadena COPE, desde COPE Toledo, COPE Talavera. También nos escuchas en internet, cope.es/Toledo y luego en las redes sociales. Ya saben que tenemos 25 minutos para acompañarles hasta las 2 menos 2 minutos. Toda la actualidad diocesana, la vida eclesial, el caminar del pueblo de Dios en la Archidiócesis de Toledo, en este tiempo de radio, en este tiempo del espejo. En la parte técnica, una tarde más, está Fran Simón. Y te habla encantado, como siempre, Juan García Martín, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia aquí en Toledo. Hoy queremos acercarles a Urda, no al santuario diocesano, sino a la Basílica del Santísimo Cristo de la Veracruz. El pasado viernes el arzobispo don Francisco Cerro anunciaba a toda la archidiócesis que la Santa Sede concedía el título de basílica a este lugar tan emblemático de la religiosidad popular. Hoy hablamos del Cristo de Urda, de su recién estrenado título pontificio. Lo hacemos con don Juan Alberto Ramírez Avilés, que es el rector de la Basílica de Urda. Y como siempre, también te vamos a contar otras noticias de nuestra iglesia en Toledo en este tiempo del espejo. Si te parece, pues vamos comenzando. Les decía hace un momentito que esta tarde les invitamos a ir hasta Urda para conocer de rector de la Basílica del Santísimo Cristo de la Veracruz, pues conocer este título que acaba de recibir este antiguo santuario de tanta devoción en La Mancha. Tenemos al otro lado del teléfono a don Juan Alberto Ramírez Avilés, que es el rector de esta basílica. Juan Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Juan, y a todos nuestros oyentes.
Lo primero, lo que ya te dije el pasado viernes, muchas felicidades a ti y a toda la comunidad de Urda, a todos los devotos del Cristo por este nombramiento.
Muchísimas gracias, es un motivo de inmensa alegría. Decimos que para no solamente para nuestro pueblo de Urda, sino para toda nuestra archidiócesis de Toledo, para toda España y para la Iglesia Universal, esta nueva iglesia tan vinculada a la sede de Pedro desde este momento.
Hace poquito más de un año hablaba contigo sobre ese año jubilar que se inauguraba, que comenzaba en el santuario, antiguo santuario del Santísimo Cristo. Debido a la pandemia todo esto ha cambiado, falta de peregrinos y todo se frustró. ¿Qué nos puedes decir de este año jubilar que también el pasado mes de septiembre se cerraba?
Pues ha sido un año muy peculiar, muy según el querer de Dios, porque esto también nos ha enseñado a todos que nuestros planes, nuestras organizaciones, pues están siempre en manos de Dios. El hombre propone y Dios dispone, decimos con esa máxima tan repetida en nuestros pueblos de La Mancha y en nuestros pueblos de Castilla. Y así fue, arrancábamos un año con mucha ilusión, con muchas expectativas, con muy buena organización, con medios humanos, y sin embargo, pues él ha querido hacerlo a su manera, a su manera. Este año jubilar ha tenido como dos partes, por un lado la parte programada y por otra parte la parte programada por Cristo, ¿no? La parte programada fue desbordante de visitas, de peregrinos, de grupos, de parroquias, de movimientos. Y cuando pues llegó el confinamiento inesperado, también solicitamos del señor arzobispo mantener abierta siempre la puerta del santuario, esa puerta santa que se había abierto solemnemente y que sería como un signo en todo este corazón de La Mancha de la misericordia abierta del Señor en un tiempo muy duro. Se ha podido, los meses más duros de confinamiento, intento atender la celebración de la Santa Misa, incluso el confesionario a diario, y ha permanecido abierto y también se incorporó al horario diario del entonces santuario, la adoración eucarística todos los días, la hora santa todos los días, y ejercicios de piedad que antes pues no se podían realizar y que se han ido pues para añadiendo a la vida del santuario, el rezo público de laudes, de vísperas, para también animar a la gente y mantener esa llama encendida de esperanza que son siempre los santuarios en medio de un territorio tan amplio, tan piadoso también como es, tan lleno de piedad popular como es nuestra zona de La Mancha.
Juan Alberto, ¿qué tiene esta imagen del Cristo de Urda?
Pues tiene lo que tiene el misterio de la Encarnación, el Dios que se ha hecho visible. Siempre las imágenes del Señor nos evocan inmediatamente el misterio de la Encarnación. Y las palabras del Papa Francisco, cuando en el año de la misericordia nos invitaba a contemplar en el rostro de Cristo el mismo rostro de la misericordia del Padre. Es una imagen que históricamente viene marcada por tres, podemos decir, atractivos. El primero de ellos es el atractivo devocional, que viene a recoger la piedad de nuestras gentes de La Mancha, inspiradas por la Orden de San Juan de Jerusalén, a la devoción a la Santa Cruz del Señor, a los misterios de la pasión del Señor, y que recoge bellísimamente una imagen de un Cristo sufriente que junto con la Encarnación nos evoca la redención. En segundo lugar, es la belleza artística, la materialidad de la imagen que tallara Luis de Villoldo en 1595. Y en último lugar, es también el sentido piadoso, podemos decir, de la imagen, el sentido con el que la gente asocia pues la labor de sanación en muchos casos, de conversión, de incluso de poder escuchar a través de los labios entreabiertos que tallara Villoldo en este Cristo, pues una invitación a seguir al Señor más de cerca en la vocación a la vida religiosa, la vida sacerdotal o también la vocación en el matrimonio cristiano.
Una imagen que tiene cuatro siglos y que en cuatro siglos de historia también ha tenido su propia historia y su devenir histórico.
Desde que llegara a petición de la entonces cofradía de la Veracruz, la imagen del Santísimo Cristo, que de ahí recibe su nombre, ya que eran los caballeros que, tras la partida de nuestros territorios de la Orden de San Juan de Jerusalén, quedaran al cargo de la custodia del Lignum Crucis, que existía primitivamente en una ermita extramuros de Urda, ellos se encargan esta imagen devocional, según el gusto de la época, con lo que marcarían después los cánones de la piedad popular, signo de la reforma en el Concilio de Trento, pues la imagen del Santísimo Cristo empezó a ir a la zaga de esta devoción al Lignum Crucis. Siempre ha permanecido la imagen del Señor presidiendo la vida del pueblo de Urda y de su amplia comarca de La Mancha. Solamente en dos ocasiones pues la imagen ha sufrido el ser arrancada de su lugar de culto en la invasión francesa y en el pasado siglo XX con motivo de la persecución religiosa en España.
¿Que fue destruida la imagen?
La imagen fue destrozada, pero no destruida, ya que al ser una talla de vestir, estamos hablando de una talla completa. Villoldo quiso dejar en todo el cuerpo del Santísimo Cristo, no es una imagen al gusto que luego posteriormente se conocerá en el barroco, de mayor esplendor. Podemos entender imágenes en Castilla y León o en Levante español o en Andalucía, sino que es una imagen que representa todos los misterios de la pasión del Señor. Pero al ser vestida, ser una imagen también preparada para vestir, esto hizo que al ser profanado desde lo alto del camarín, quedara la imagen envuelta en sus mismas ropas, en sus ricos mantos, y eso sirvió para que amortiguara un poco el golpe los distintos miembros. Fue arrojada a una de las canteras cercanas de esta población de Urda y con valentía y riesgo, una de las familias entonces existentes en el pueblo, de origen alemán, guardó con riesgo de su propia vida los restos sagrados del Cristo en un falso techo de una nave, y así pudo recuperarse, ser restaurada en Valencia, para que después de la contienda fuera de nuevo expuesta la imagen íntegra, tal y como la había tallado Villoldo a la veneración de los fieles.
El año 2005 es un año muy importante para la veneración del Santísimo Cristo de la Veracruz y de este lugar, en Urda.
Así es, así es. Siempre los años santos han ido marcando ese gran recorrido, esa historia de salvación. Pensemos que los años jubilares, los años santos, que Urda ha recibido con especial regalo de Dios desde ese 2005, 25 de enero del 2005, meses antes de su partida al cielo por el gran Juan Pablo II, declara jubileo a perpetuidad para el pueblo de Urda, haciendo desde ese año que siempre la fiesta titular del Santísimo Cristo, el 29 de septiembre, cuando coincida con el Día del Señor, con el domingo, será año santo jubilar en Urda.
Una fecha también ya a celebrar será el 2 de febrero, explícanos por qué.
Pues ese día, una fiesta muy entrañable por su doble resonancia, por un momento, el primer significado litúrgico que tiene esta fiesta y en la teología cristiana es el recuerdo de la presentación del Señor en el templo. Y enseguida nuestros pueblos añaden a ese misterio de Cristo también un gesto mariano, la purificación de Nuestra Señora. Esta fiesta que tanto sentido y tanto cariño tienen nuestras gentes de La Mancha con el nombre de la Candelaria. Pues ese día ha sido el día que la Divina Providencia ha elegido para cambiar la historia de hasta hace poco santuario, pero ese día el Papa Francisco, a petición de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, firmaba el decreto con el cual elevaba la dignidad de Basílica el santuario del Santísimo Cristo de la Veracruz.
Juan Alberto, ¿qué quiere decir esto de Basílica? ¿En qué cambia la situación?
Basílica es una iglesia insigne en la cual se hace, si cabe, más presente la comunión de toda la iglesia con la sede de Pedro, con el Santo Padre. Cuando con el edicto de Milán, con el emperador Constantino, se da permiso para las primeras construcciones públicas de la iglesia, lo que se hace en primer lugar es usar los sitios de reunión de la ciudad de Roma, los sitios más amplios, diríamos hoy, con un lenguaje muy vulgar pero muy comprensible para nuestros oyentes, los centros polivalentes o los centros culturales. Esto técnicamente se llamaban las basílicas, era el sitio de reunión. Por eso, cuando ellos ya dejan de usar edificios paganos que son consagrados para culto divino, ellos empiezan a construir sus basílicas, que son las primeras edificaciones cristianas, con forma de cruz, no tanto de cruz como decimos en arquitectura, sino con forma de crucificado, como decimos en la teología litúrgica. Por lo tanto, es una terminología que nos está hablando de los orígenes del cristianismo, nos está hablando de la época, de la primera época que ha recibido tan reciente de labios de los apóstoles el anuncio evangélico. Uh-huh. Por lo tanto, ese nombre de basílica se reserva a aquellas iglesias que tienen un especial relieve dentro de las iglesias particulares y que son como aquellas iglesias romanas en los distintos territorios de la geografía católica mundial. Y eso es lo que significa esa unión con la Iglesia de Roma.
Con este nombramiento adquirís unas obligaciones. Cuéntanos qué obligaciones tenéis a partir de ahora.
Pues en primer lugar, la oración continua e interrumpida por la persona y por el ministerio del sucesor de San Pedro, del Papa. En segundo lugar, dar a conocer la doctrina y el magisterio del Romano Pontífice. También esto nos lleva a un cuidado de la liturgia para que, junto con la Iglesia Madre en cada diócesis, que es la catedral, las basílicas tienen que ayudar a los fieles a comprender la belleza litúrgica de cada uno de los ritos, de los sacramentos que se celebran en su interior, en su espacio litúrgico. Se pide a través del decreto actual de basílica, Domus Ecclesiae, del año 81, que las basílicas resplandezcan esto, ¿no?, la belleza litúrgica. También la caridad, la actividad caritativa que tanto nos está recordando e invitando constantemente el Papa Francisco, pues tiene que ser la basílica un lugar especialmente de caridad y acogida a los más necesitados. Y también un lugar donde los fieles puedan recibir la gracia jubilar, la gracia de la indulgencia, siempre en todas las celebraciones solemnes que a partir de este momento se celebran en la basílica, que comunican especialmente con la Iglesia de Pedro, con la Iglesia de Roma, como son la fiesta de los santos apóstoles, Pedro y Pablo, la fiesta de la cátedra de San Pedro, la fiesta de la erección del sumo pontífice y del inicio del ministerio, y luego, por supuesto, pues la fecha del aniversario de la dedicación de la basílica, de la elevación a la dignidad de basílica y la fecha principal del titular de la basílica.
este ya es uno de los derechos que tenéis, este jubileo, esa gracia jubilar que podéis ofrecer. Además tenéis también otros derechos. Cuéntanos.
Pues entre los muchos derechos que puede haber, porque ahí también se va recogiendo, como digo, una larguísima tradición en el título de basílica, está el poder usar las insignias papales en todos los documentos, en el timbre de todos los papeles oficiales que se esperan en la basílica. También como insignias que acompañen el ámbito litúrgico, los espacios litúrgicos, está lo que se conoce con el nombre de pabellón basilical o conopeo, que es una especie como de sombrilla plegada. Esto es de origen antiguo y recuerda, está plegada porque solamente se abriría, es que esta especie de sombrilla, ante la presencia del Papa. Es como si en cada basílica ese pequeño símbolo recordara que estamos esperando la visita de Pedro, la visita del sucesor de los apóstoles. Esto es bellísimo porque es de una época muy antigua y acompañaba la presencia del Papa cuando llegaba a un sitio único para él, ¿no? Y entonces es el recuerdo de que se está esperando a Pedro, se está con Pedro y se está bajo Pedro. Es un signo muy bello de familiaridad con el que hace las veces de Cristo en la tierra. También el cuidado especial de las distintas celebraciones litúrgicas, de los sacramentos, la liturgia de las horas, es a partir de ahora pues de distintos derechos que tiene la basílica como tal.
Me quedan dos preguntas. La primera, ¿vais a tener algún acto, alguna celebración con motivo de este nombramiento basilical?
Pues sí, como el anuncio público que hizo el señor arzobispo, don Francisco, el pasado viernes, día 26, coincide con este tiempo, que es un tiempo de austeridad litúrgica, que es el tiempo de Cuaresma. Y también esto viene a sumarse a la situación sanitaria que estamos viviendo en España en estos momentos y en el mundo. Pues hemos querido más conveniente esperar al tiempo de Pascua, que es siempre un tiempo festivo, de gozo en la Iglesia, que nos recuerda el estado de alegría que tenemos que vivir siempre los cristianos. Los cristianos no estamos nunca tristes, ni siquiera en Cuaresma, ¿eh? Pero sí que el tiempo propio de la alegría en la Cuaresma, pues en esos tiempos fuertes como puede ser la Navidad o como puede ser la cincuentena pascual. También recordemos que en ese tiempo tiene lugar siempre en Urda la gran fiesta propia del pueblo, de la parroquia de Urda y la Real Archicofradía, que es la fiesta de la Invención de la Santa Cruz, el 3 de mayo. Con ese motivo, en el Triduo de la Cruz de este año, el 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo, tendrán lugar un triduo de celebración de acción de gracias por la elevación del santuario a la dignidad de basílica, que estará presidido por diversos obispos, rematando el triduo el arzobispo emérito, don Braulio Rodríguez Plaza, y nuestro arzobispo diocesano, primado de España, don Francisco Ferro Chávez.
Una última cuestión, ¿cuándo podemos visitar la basílica?
La basílica permanece abierta todos los días de manera ininterrumpida, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde en invierno, 9 de la noche en verano, de manera ininterrumpida, todos los fieles. Se tienen distintas celebraciones a lo largo del día. A las 12:30 de la mañana, todos los días del año se tiene la misa del peregrino. Por la tarde, a las 6 comienza en invierno, en verano a las 7, una hora más tarde, con el cambio de hora, la adoración eucarística, que como digo, se prolonga durante una hora de silencio y de adoración, y tiempo también para acercarse al sacramento de la reconciliación. Hay un amplio horario de confesiones, todos los días, desde las 10:30 de la mañana hasta la 1 por la mañana y por la tarde desde las 6 de la tarde a las 8 de la tarde. Disponibilidad para recibir el sacramento de la penitencia, para celebrar el sacramento de la penitencia.
Pues volveremos a Urda. Don Juan Alberto Ramírez Avilés, rector de la Basílica del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y párroco de Urda, muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena a ti y a toda la comunidad parroquial.
Muchas gracias, don Juan. Un saludo para todos los oyentes. Y como siempre decimos en Urda, queridos oyentes, Cristo te espera, Urda te acoge. Bienvenidos seáis a vuestra Basílica de Urda.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Continuamos en esta tarde de viernes, en este tiempo del Espejo, ahora, pues para contarte otras noticias de nuestra Archidiócesis de Toledo. Comenzamos hablando de la fiesta por la mujer y la vida. gran éxito de participación. 1.200 inscritos. El sábado pasado tenía lugar la concentración y marcha de vehículos por el Sí a la Vida en Toledo y Talavera de la Reina. El arzobispo don Francisco Cerro participaba en la concentración de Toledo. En su saludo animaba a todos a manifestar su compromiso en defensa de la vida. Ya se lo decíamos la pasada semana, don Francisco Cerro cumplía su primer año como arzobispo de Toledo. Ha sido un año marcado por la pandemia del coronavirus, un año duro, afirmaba el arzobispo, con un balance positivo, pues la pastoral de la archidiócesis ha sabido adaptarse a las circunstancias de cada momento, no olvidando lo fundamental que es anunciar a Jesucristo. Don Francisco también reflexionaba sobre este último año y afirmaba que la Iglesia no ha vivido al margen de los efectos y sufrimientos que ha traído la pandemia. La Iglesia lo ha vivido todo con Jesucristo. Tras concluir el plan pastoral, el arzobispo anunciaba la posibilidad de celebrar un sínodo diocesano que dé respuesta a la acción evangelizadora de la Iglesia en estos tiempos que vivimos. El vicario para la vida consagrada, don Raúl Muelas, enviaba una carta a las comunidades religiosas donde alertaba que desde hace varios meses algunas comunidades de Toledo están siendo objeto de intentos de engaño por parte de algunos desaprensivos que se hacen pasar por sacerdotes o miembros de la curia con el fin de solicitarles dinero. En algunas ocasiones los timadores tratan de presionar a las superioras afirmando que por el consumo de productos monásticos adquiridos en esa comunidad concreta se han intoxicado y proponen, para evitar una denuncia ante las autoridades sanitarias, abonar cantidades considerables de dinero. En esta carta del vicario para la vida consagrada piden que se comuniquen todos estos casos para avisar a otras comunidades y poner, como no, la correspondiente denuncia. Y ahora es momento de hojear para usted la publicación diocesana Padre Nuestro de esta semana. Fotos de portada para la imagen y la Basílica del Santísimo Cristo de la Veracruz en Urda. La información en página 11. Titular principal para el Día de Hispanoamérica que hoy celebramos. 86 misioneros toledanos son testigos del Evangelio en 14 países de América Latina. Las páginas centrales las dedican a este asunto. En página 9 nos hablan del encuentro de sacerdotes sobre la vocación laical y parroquia evangelizadora organizado por la Vicaría para el Clero y la Delegación del Apostolado Seglar. La crónica de la sexta fiesta por la mujer a la vida la tenemos en la página 10. En página 8 encontramos el comunicado de la OAC ante el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Tenemos otros contenidos, como el escrito semanal del arzobispo don Francisco Cerro, que titula Año Santo Guadalupense y Compostelano. Nos invita a ir a Santiago pasando por Guadalupe. En este tiempo de sufrimiento y pandemia, Dios nos está diciendo que con estos jubileos no nos deja, que camina siempre a nuestro lado. No dejemos caer en saco roto las gracias que Dios nos ofrece, gracia que sane nuestras heridas y nos haga salir a su encuentro. Este texto en página 3 junto a la columna Bautizados y enviados del profesor Bizuete. La publicación Padre Nuestro es un medio de comunión, evangelización y comunicación en la Archidiócesis de Toledo. Está disponible en su parroquia, también en la web architoledo.org. Y el pasado miércoles el arzobispo don Francisco Cerro bendecía e inauguraba el economato de Cáritas en la parroquia de Sonseca. Lleva por nombre el de la patrona, la Virgen de los Remedios. Y este lunes y martes serán las 14th Jornadas Toledanas de Pensamiento Católico, en esta ocasión con el tema La Fe en el Arte. Serán en el Seminario Mayor y se podrán seguir en el canal de YouTube del Instituto Teológico San Ildefonso. Hemos elegido este tema de José Miguel Seguido con María Toledo para despedirnos con él. Te deseamos que tengas y pases una feliz semana. Adiós.
Venid y veréis las maravillas y grandeza de un Dios que se hizo hombre, que murió y resucitó y da sentido al dolor porque se entrega por tu amor. Jesús.